Los estudios de informática en la Universidad de Murcia están celebrando su 25º aniversario. El decano de informática es el profesor José Manuel García Carrasco. Cuando nació la Escuela Universitaria de Informática en el año 1983, ordenadores había pocos.
Ordenadores, tal como los conocemos hoy, no había ninguno. Hay que tener en cuenta que el primer ordenador personal, lo que hoy conocemos como un PC, aparece en Estados Unidos en el año 81. Llegan a España un par de años después. Yo el primer contacto que tengo con un ordenador personal es en el año 85 en Valencia. Yo estaba estudiando la carrera de Ingeniero Industrial. Y era un ordenador, una pantalla, por supuesto, blanco y negro, bueno, verde, de este verde fósforo.
Como el que salía en las películas de espías, que
sí,
se veía
como el que
los grandes ordenadores.
Como el que salía en la película de espías, no tenía, por supuesto, disco duro, solo tenía una disquetera, y la disquetera era de esos discos antiguos de 5 y un cuarto, flexibles, los floppies antiguos, y ahí tenías primero que meterle el sistema operativo, se cargaba, luego sacabas y con otro disco de 5 y un cuarto, pues manejar datos y bueno, y se veía pues como una cosa simpática para jugar, pero por eso fue una apuesta muy fuerte crear estudios de informática en aquellos años. Y yo creo que especialmente tuvimos justo hace unas semanas una jornada específicamente referida a la historia de la informática en España. Vinieron tres personas, las tres rondaban los 70 años, luego ya podemos, si acaso, comentar, pero entonces ellos nos estuvieron contando cómo empezó toda la informática en España. Los primeros estudios universitarios en España empiezan en el año 78, al mismo tiempo en Madrid y Barcelona. No podía ser menos, y empezó también en San Sebastián. En esos tres sitios, en el año 78, empezó una escuela universitaria de informática. Hay que tener en cuenta que en el año 83, cuando empieza Murcia, solo estaban seis escuelas en total, se habían creado en esos 5 años otras tres, y Murcia empezó junto, por ejemplo, a la informática en la Universidad Politécnica de Valencia. Quiero decir que tiene mucho más prestigio, ¿no? Hay que decir que las personas que estaban en ese momento al frente de la Universidad de Murcia hicieron, y quizá toda la sociedad murciana, tuvieron una visión de futuro, a mí me parece que muy, muy grande.
Bueno, los estudios de informática en España tienen tantos años entonces como la Constitución, 30 años. Hace unos años vimos como un programa informático, el Deep Blue, le ganaba en Nueva York al campeón del mundo de ajedrez, en aquel entonces el, no sé si soviético o ruso, Gary Kasparov. Kasparov. ¿Eso es como un shock, la victoria de la máquina sobre la mente humana o no?
A ver, sí y no. Hay dos factores. Desde un punto de vista únicamente científico, hay que decir que lo que un ordenador tiene es una capacidad de cómputo muy, muy elevada. Y además estamos ahora, en estos momentos, asistiendo a una multiplicación por una escala altísima de su capacidad de cómputo con respecto al progreso que se estaba haciendo últimamente debido a la alta escala de integración que estamos alcanzando. Entonces, eso lo que significa es que en un segundo puede hacer muchísimas operaciones. ¿Qué es esta máquina lo que hace en un segundo, en décimas de segundo, es capaz de probar, en el caso del ajedrez, muchas alternativas posibles y según un patrón que le han introducido los humanos, hace una evaluación de qué alternativa va a ser la mejor? En este caso parece que ese programa, que no es la evaluar tantas alternativas, sino el programa que habían hecho unos humanos de que seleccionara la mejor alternativa había sido bueno y había conseguido derrotar a otro humano, pero detrás de eso había también un conocimiento humano. Quiero decir que solo el poder evaluar cosas, es decir, la máquina es un ordenador, es un ser tonto. Entonces, lo que es capaz de hacer repetitivamente muchas...
O sea, cuando dice usted que es tonto, quiere decir que esa pregunta que a veces se hace, ¿las máquinas llegarán a pensar?
No, nunca, es imposible. O sea, por definición, metafísicamente es imposible. Lo que puede parecer es que piensan, porque cada vez más, y en esto hemos mejorado mucho, cada vez más le podemos poner más variables a los ordenadores y que tengan en cuenta más cosas. Y nos pueden dar como una sensación de que piensan. Tenemos hoy en día ya, los japoneses en esto siempre van por delante, en construir pequeños robots. Y entonces, en Japón ya han construido robots con forma más o menos humana para ayudar en tareas del hogar y como animales un poco de compañía. Y se les añade toda una serie de rutinas de inteligencia artificial que hace que puedan captar cuando sus dueños están tristes y ellos también ponerse tristes o ser más cariñosos. Puedan captar cuando el dueño está contento por la expresión facial, por las palabras que dice, y ellos también ponerse contentos. De tal manera que usted lo ve desde fuera y uno puede decir, caray, piensa, se ha dado cuenta, pero está siguiendo un patrón que alguien le ha puesto. En la medida en que nosotros mejoremos ese patrón, y en el patrón, por ejemplo, no solo pongamos el gesto de los labios, sino añadamos otra serie de variables al problema, pues será mejor. Pero detrás hay un ser humano que es el que programa a esa persona.
No hay nada que dure menos, al menos hoy en día, que un equipo informático. Al año de adquirirlo, si no antes,
Se queda
se nos queda
obsoleto.
obsoleto. Pero esos avances deben de tener en velocidad, en memoria, en todas estas cosas, deberán tener algún límite físico o no.
Sí, claro. La tecnología, o sea, el ordenador ahora mismo está basado en la electrónica, los famosos unos y ceros, ¿verdad? Que es la base de la informática, la teoría matemática que hay por detrás, el
Un
álgebra.
sistema binario que
¿Eh?
parece una
Un
cosa muy, muy elemental,
un
¿no?
sistema binario basado en progresos que hizo un matemático llamado Boole, de ahí lo del álgebra de Boole, en el siglo XIX, que cuando él lo hizo, pues era a nivel teórico de cómo poder almacenar información de una manera muy sencilla y que luego nos ha venido muy bien. Pues eso está basado ahora mismo en un sistema físico, en la electrónica, una tecnología electrónica, los transistores, una tecnología en la que se utiliza en la actualidad que se denomina CMOS, que eso está, según todas las predicciones, nos quedan en torno a 15 años de poder utilizarlo. Porque esa tecnología, para ir mejorando en velocidad, cada vez la vamos haciendo más y más pequeña, pero llega un momento en que, claro, ya no se puede hacer más pequeña. Hay que tener en cuenta ahora mismo que un transistor electrónico, no lo que a veces en España hemos denominado transistor como aparato receptor
Aparatos de radio.
de radio, ¿no? Sino un transistor electrónico ahora mismo es la mitad, es más pequeño que el virus de la gripe. Tiene
Pues mira que da follón el virus de la
que
gripe.
da follón. Pero estamos hablando, el virus de la gripe tiene un tamaño de 90 nanómetros. Para los
O
oyentes
sea, eso
que.
es algo que no se ve.
Bueno, no, eso es nanómetros es 10 a la menos 9 metros, es decir, 1.000 millones de veces más pequeño que un metro.
¿Y
Si
cómo
usted.
se pueden hacer esas cosas?
Bueno, con microscopios especiales y con. Entonces, los elementos de que está construido lo que sería la unidad central de un ordenador, la CPU, el corazón del ordenador. Pues eso tiene de muchos transistores de ese tamaño, ¿eh? Ahora mismo justo la mitad, 45 nanómetros, es el tamaño que tenemos. Se espera bajar a 30, se espera bajar a el siguiente va, la siguiente escala sería 15, pero estamos viendo que seguramente más por debajo de los 5 o 10 nanómetros no va a ser posible por interferencias, porque nos estamos moviendo ya partículas tan subatómicas que no va a ser posible.
O sea que dentro de 15 años ya podremos decir que un ordenador para toda la vida, ¿sí o no?
No,
no,
porque lo que vamos buscando ahora mismo es otra forma. O sea, el principio matemático, como hemos hablado, es el álgebra de Boole. Es almacenar información en unos y ceros y operar con esa información en un formato binario. Eso ahora lo estamos haciendo por un medio electrónico. Lo que se está trabajando mucho, no tanto aquí en España, pero sí en otros laboratorios, fundamentalmente en Estados Unidos, es lo que se denomina la computación cuántica. Y eso es el futuro, es decir, almacenar esa información en lo que sería energía cuántica.
Eso es muy complicado.
Eso es complicado. Ya hay algún prototipo de ordenador. Ahora mismo es complejo. El problema que tiene eso se almacena. El proceso físico es complicado de describir y para quizá para la mayoría de oyentes no me conseguiría entender, pero hay problemas de que eso se mantenga, de que la información se mantenga en el tiempo. Entonces, se están haciendo trabajos, pero se espera que en torno a estos 15 años podamos cambiar de lo que es utilizando la tecnología electrónica a la tecnología cuántica. Esto provocará también una revolución, porque ahora mismo muchos de los periféricos, muchas de las cosas que tiene el ordenador, desde la memoria, desde los buses de entrada-salida, están también basados en que el ordenador está construido de forma electrónica. Si pasamos a un ordenador cuántico, también es posible que todo esto se tenga que cambiar. Es un terreno de mucha experimentación.
Los que seguro es que se adaptarán a las nuevas tecnologías son los virus. Mire que gozan de buena salud.
Seguro.
¿Quién los fabrica? ¿Hay un negocio detrás de esto?
A ver, yo creo que eso es lo que es en el argot informático a veces denominamos leyenda urbana. Es decir, bulos que se corren pero que no tienen mucho sentido. Como usted ha dicho, quizá una leyenda urbana es pensar que hay alguna empresa detrás que está sacando, que o los espías, los rusos, podríamos decir.
Las enfermedades no las crean los laboratorios farmacéuticos, pero en este caso sí que se ha dicho que los virus están fomentados por la industria antivirus.
No, parece, como le digo, una leyenda urbana que las grandes casas de antivirus hagan virus. Eso no parece. ¿Y quién lo hace? Pues puede usted entender que hay muchas personas que conocen informática y que una manera de demostrar sus conocimientos, o sea, es un reto. Es un reto conseguir hacer, quizá es un reto mal entendido, ¿no? Por desgracia, pero conseguir desde entrar en sitios difíciles, véase, quizá sepa el centro este de aceleración de partículas que se inauguró hace poco
en Suiza.
En Suiza, que de hecho ahora mismo está ahora con problemas, ha tenido problemas y lo tuvieron que parar, pero en fin. A los 3 días de haberlo puesto en funcionamiento, unos, valga la expresión, piratas informáticos de Grecia, gente además joven, entraron con el único fin y les demostraron de que no tenían el sistema de seguridad tan bueno como ellos pensaban. No hicieron nada, simplemente les sacaron un mensaje de hemos entrado, revisar vuestro sistema. Para mucha de esta gente, que suelen ser gente joven y muy apasionados de la informática, es todo un reto poder entrar ahí, o poder entrar en la Casa Blanca, o poder entrar en la Moncloa, por decir, aquí estoy yo, ¿no? Sí. Esto tiene su parte, por supuesto, mala, tiene su parte buena, porque hace que las grandes organizaciones, ya no solo el virus, sino los sistemas de seguridad hayan mejorado hoy. Y podemos decir, yo creo, que hoy en día la mayoría de sistemas, especialmente los sistemas sensibles, a mí muchas veces conocidos te preguntan, oye, ¿y en Hacienda, que ahora mismo tienen todos nuestros datos, pero ¿y si entra alguien? Podemos decir, y hoy conozco de primera mano, la Seguridad Social o la Policía, que todos estos sistemas son muy, muy, muy seguros. Es muy, muy difícil entrar, ¿eh?
Bueno, el tiempo en la radio no es como el tiempo cuántico ni como los microchips, y se nos está acabando. Pero antes de terminar, empezábamos contando que los estudios de informática cumplen 25 años y además coinciden con el proceso de Bolonia.
Sí.
¿Se adaptan ustedes ya al proceso de Bolonia?
Nos adaptamos. Nosotros aquí en la Facultad de Informática de la Universidad de Murcia ya hemos desarrollado el nuevo grado en Ingeniería Informática y esperamos...
¿Cuatro años?
4 años, efectivamente,
¿Y
sí.
¿Y están ustedes contentos?
Sí, es... somos... Vamos, desde mi punto de vista y el de la facultad, el proceso de Bolonia puede enriquecernos, o sea, toda la filosofía que hay detrás de tener unos estudios de 4 años donde la gente pueda adquirir unos conocimientos a nivel, lo que se denomina en el mundo anglosajón, a nivel de grado, que le capacite para el mundo profesional, más luego una especialización, lo que sería un máster, que te permita adquirir unos mayores conocimientos en un campo determinado una vez ya has tenido contacto con el trabajo y sabes lo que te hace falta, nos parece que es un progreso, y a la vista está que las potencias ahora mismo que lideran el mundo son las basadas en este esquema y los anglosajones, ¿no? Otra cuestión es que quizá para hacer esta reforma hace falta que el gobierno ponga dinero encima de la mesa, es decir, requiere un cambio, que a veces eso no está tan claro, y menos en estos tiempos de crisis. Y otra cosa está que concretamente, y ya que me... ya que me da la oportunidad de que ha salido el tema, que en el caso de la informática, pues también estos días recientemente hemos tenido alguna manifestación y hemos tenido algunos problemas porque estamos esperando del gobierno que nos regule la profesión. Todas las ingenierías tienen, la profesión está regulada, tienen unas atribuciones. La informática efectivamente es una cosa muy joven, pero esperamos que ya no somos tan jóvenes. Es cada vez más importante. Si miramos las famosas películas de ciencia ficción, nosotros tenemos un ciclo de cine también dentro de estos actos, y miras algunas películas, la 2001 mítica, en fin, y a veces el año 2000 o el año 2020, que estamos en el futuro, hay cosas que hemos acertado plenamente y hay cosas que dices, pues no, se esperaba que los transportes fueran no sé qué, pues seguimos con el coche mucho mejor, pero el de toda la vida, pero desde luego las telecomunicaciones, la informática, eso sí que nos ha revolucionado nuestra manera de vivir, y ahí es necesario que para determinadas cosas se exija que lo hagan profesionales que tengan esta titulación. Estamos en conversaciones con el gobierno, esperamos que efectivamente, que se nos ha prometido que lo van a hacer, pero que se haga y que permita dignificar y realzar esta profesión que es cada vez tan, tan importante.
25 años de los estudios de informática en la Universidad de Murcia. José Manuel García Carrasco, decano de la Facultad de Informática, gracias por haber venido aquí a Radio Nacional.
Gracias a vosotros. Muchas gracias.